La Intendencia de Montevideo anunció ayer un endurecimiento de los controles sobre el sistema de contenedores de basura. Con el apoyo de la policía, se intentará controlar el destrozo de los contenedores y también la acumulación de basura alrededor de estos dispositivos por responsabilidad de hurgadores, vecinos o comerciantes. Según dijeron ayer las autoridades municipales, la intención es erradicar la existencia de basurales, al mismo tiempo que se insiste mucho en que la herramienta principal a esos efectos van a ser las sanciones y las multas. Concretamente, ¿cómo se va a operar? ¿De qué manera? ¿Con qué instrumentos legales? ¿Con qué plazos? Vamos a averiguarlo en los próximos minutos y para eso les proponemos una entrevista con Eduardo Pereira, director de la División Limpieza en la Intendencia de Montevideo. Pereira, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes.
Empecemos por el diagnóstico. ¿Cuál es la conclusión a la que ustedes han llegado? ¿Por dónde pasan los problemas que se están dando con el sistema de contenedores en Montevideo?
Bueno, en materia de diagnóstico, el dato más alarmante que nosotros manejamos es 1.800 contenedores con problemas de incendio en el último año. Y un 60% de los contenedores de la ciudad que determinamos como contenedores problemáticos, es decir, que tienen en algún momento del día están con la basura afuera, ¿no?
Así que, por un lado, estamos hablando de daños a los contenedores, concretamente contenedores que son prendidos fuego.
Sí, concretamente prendidos fuego, incendios de distinta magnitud, que cada contenedor le cuesta al departamento de Montevideo unos $1,000 aproximadamente. Si bien de estos incendios que estamos hablando son muy pocos los que quedan absolutamente irreparables, se nos generan costos en materia de reparación, de reposición de piezas, partes del contenedor que hay que reponer y que, bueno, si bien no son el conto de los $1,000, nos generan erogaciones importantes.
Sí, además de la distorsión que provoca durante algunas horas o días la no disponibilidad de ese contenedor en ese lugar, ¿no?
Sí, no, y además el afeamiento, porque en los incendios menores quedan los contenedores con la pintura saltada, es decir, distintos perjuicios que se dan a causa del vandalismo.
Pero ¿y el otro problema? El de la basura alrededor de los contenedores.
Bueno, y la basura alrededor de los contenedores se genera en algún caso por distintos comercios que tienen un volumen importante de basura y debieran disponer de un servicio especial para que les retire esa basura voluminosa y no lo hacen y gradúan. Van en dos o tres contenedores, ponen lo que debieran disponer en una volqueta o en un servicio especial.
¿De qué tipo de comerciantes habla?
Y a veces comerciantes de centros comerciales, supermercados, pequeños supermercados, a veces tiendas, locales gastronómicos. El asunto es que después el vecino baja del apartamento o de la casa al contenedor y el contenedor está lleno.
Entonces hay que enfatizar ahí, por lo visto, que el sistema de contenedores está destinado al uso de los hogares.
De los hogares, a la basura domiciliaria, al uso de los comercios cuando son pequeñas residuos, ¿no? Sí. Si un comercio o una empresa X genera un volumen importante de residuos, hay mecanismos para canalizar esa demanda de un servicio y obviamente que tiene un costo que corre a cargo del particular y a veces para evitar ese costo recurre a los contenedores, cuestión que está mal, y cuando usted o cualquier vecino va al contenedor lo encuentra lleno. Eso genera que obviamente al poco rato el contenedor está desbordado.
Ese es uno de los motivos por los cuales termina habiendo basura afuera de algunos contenedores.
Exactamente.
Hay más.
A veces vecinos que depositan podas o escombros, que también son de volumen importante, Para ello hay un servicio especial que tiene tendencia, que es el 1950-3000, y que llamando a ese servicio, la intendencia coordina con la persona y retira del domicilio ese residuo especial.
Uh-huh. También, entonces, aquí
en
otra,
pequeñas hay... proporciones también, ¿no? Estamos hablando hasta 5 atados y 3 bolsas de escombro.
¿Perdón, cómo es eso?
Hasta 5 atados de podas, no una poda voluminosa, uh-huh. y hasta 3 bolsas de escombro, ¿no?
¿En esos casos qué ocurre?
En esos casos la intendencia lo va a retirar. Uh-huh. En otro caso, si fueran volúmenes importantes, bueno, también allí el vecino tiene que contratar un servicio especial para disponer de ese residuo.
De todos modos, aquí hay otro subrayado, entonces. El sistema de contenedores tampoco es para las podas ni para los escombros.
Exactamente. Y y hay otro que creemos que es el más importante de los factores que está alterando el servicio de recolección por contenedores, que es, bueno, la situación de algunos clasificadores que clasifican, sacan todo el contenedor, clasifican en el piso o en el carro, y después nos dejan todo afuera del contenedor. Uh-huh. Este es un problema que nosotros hemos detectado como importante. Y el otro es la situación de hurgadores, que es...
A ver, ¿por qué hace la diferencia entre clasificadores y hurgadores?
Porque el clasificador busca para retirar materiales que pueden volver, los puede vender o los puede comercializar. El hurgador no está buscando nada en particular, hurga, nos tira todo para afuera, a veces busca comida, alimentos, y en general a veces se trata de personas en situación de calle, a veces hay personas que tiran todo fuera del contenedor para dormir adentro, es decir, allí está planteado un problema que quizás es el más difícil de abordar, porque estamos hablando de personas que en general a veces no tienen documentación, que duermen en la vía pública, que bueno, que hacen toda ese movimiento del contenedor para buscar a veces alimentos, o a veces para hacer sus necesidades adentro o para dormir, ¿no? Si nosotros tenemos cada vez que va el camión de levanta contenedores, fundamentalmente en el invierno, tiene que mirar minuciosamente al interior porque se ha encontrado personas durmiendo adentro.
Es terrible, ¿no?
Sí, la verdad que es bastante dramático, pero bueno, es parte de la realidad de este Montevideo.
Bueno, pero habiendo pasado entonces por el diagnóstico, por el estudio que ustedes han hecho de las causas de este problema, tanto de los destrozos en contenedores como de la basura que termina acumulándose alrededor de algunos de ellos, me gustaría que pasáramos ahora a conocer de qué manera piensan enfrentar esa situación. Concretamente, ¿cuáles son las herramientas? ¿Qué instrumentos van a emplear?
Bueno, nosotros a partir de este diagnóstico hemos conversado internamente mucho con Inspección General, que es la parte inspectiva de la Intendencia Municipal de Montevideo, con Guardia Ambiental, que es una dependencia inspectiva también que tiene la División Limpieza, y también con la Policía, con Jefatura de Policía de Montevideo, a los efectos de ver si efectivamente había posibilidades de coordinar entre la Intendencia y Jefatura para que nos dieran una mano con los incendios, que son un delito, ¿no? Sí. Y ver si efectivamente era posible algún tipo de coordinación para tratar de desestimular, que es el objetivo que la Intendencia persigue, desestimular este tipo de práctica y que, bueno, el contenedor tenga un uso correcto, ¿no? Sí. Bueno, a partir de allí nosotros coordinamos con Policía la posibilidad de aplicación del artículo 365 del Código Penal, que establece sanciones y que establece que el tirar basuras en la vía pública o tirar basuras fuera del contenedor o generar un basural está previsto en el Código Penal, en el capítulo de faltas, y que es una falta que se pena con multas que van de entre 10 a 100 unidades ajustables.
Así, repito, el que arroja en un lugar de tránsito público o en un lugar privado, pero por donde circulan personas, cosas susceptibles de lesionar, ensuciar o molestar, incurre en la falta prevista en ese artículo 365 del Código Penal y puede ser castigado con multa, decía usted, una multa de 10 a 100 URs, digamos de 3.300 a 33.000 pesos, ¿verdad? O prisión equivalente.
Exactamente, eso obviamente que lo dispone el Poder Judicial, con el cual también nosotros tuvimos entrevista conjunta con Jefatura y con Jefatura de la Intendencia, y ayer estuvieron presentes las juezas de falta que actúan en el departamento, y buscando una coordinación que signifique agilitar al máximo el trámite y no generarle a la policía un desestímulo que sea perjudicial para esto, ¿no? Es decir, si el policía que actúe por su cuenta o porque alguien lo denuncia en un operativo de, pues, o contra una persona que está tirando todo fuera del contenedor, no sería muy desestimulante que fuera y se pasara todo el día en el juzgado, ¿no?
Sí, claro.
Entonces buscamos algún mecanismo para agilitar eso y que no se llegue a ese desestímulo y empezar a generar una cultura de que estas cosas se van a empezar a penalizar, ¿no?
¿Esas son las únicas herramientas legales de las que se dispone?
Bueno, la Intendencia dispone además de multas que son de 5 unidades reajustables para las personas que tiren las basuras en la vía pública, ¿no?
Sí, ahí estaba mirando acá en el observador, ahí ustedes se basa en el artículo D1918.1 del Digesto Municipal.
Exacto.
En las zonas donde se realiza la recolección mecanizada de residuos queda prohibido depositar bolsas o recipientes y las multas son de 5 URs, entonces.
Exactamente.
Y la intención, o sea, 1.650 pesos.
Exactamente. La intención que tenemos es empezar a cumplir con esto, ¿no?
Bueno, y ahí vamos al tema. ¿Cómo se hace? Porque estas disposiciones usted acaba de reconocerlo, bueno, y todos lo sabemos, no son nuevas, existen desde hace tiempo. ¿Por qué hasta ahora no se han aplicado? ¿No se ha sido muy lento en la reacción?
Bueno, el problema es que no también en general la intendencia fue criticada anteriormente por no cumplir los servicios, ¿no? Entonces a veces uno mal puede ir a multar si no está cumpliendo a cabalidad con todos los servicios. Nosotros tenemos un servicio muy eficiente a partir del ingreso del sistema por contenedores y diríamos que hace ya algunos años que los servicios funcionan regularmente y que puede suceder ocasionalmente cuando hay medidas de movilización o en alguna oportunidad que pueda romperse algún vehículo o algo que pueda la intendencia estar en falta, pero al día de hoy diríamos que los servicios funcionan regularmente y que no hay ninguna zona del departamento que no le lleguen los servicios de limpieza de alguna u otra manera.
Está bien, entiendo lo que usted dice, queríamos estar seguros de que no se nos podía atribuir responsabilidad a nosotros, el municipio, en situaciones de basural o de acumulación de basura, antes de actuar. Pero, ¿sabe que no sé si estoy muy de acuerdo que hubiera que esperar tanto? Quiero decir, el sistema de contenedores hace ya varios años que se está aplicando en algunas zonas de Montevideo, y en esas zonas los problemas están detectados también desde hace tiempo.
Sí.
O sea, y en esas zonas el sistema funcionaba y el sistema era eficiente, nadie estaba adjudicándole a la intendencia responsabilidad por los basurales. Sí. Era un problema de comportamiento de algunos vecinos que tenía que ser enfrentado.
Sí, bueno, el hecho es que hoy esa determinación existe.
Digamos que lo que se le criticaba a la intendencia en todos estos meses era la pasividad ante esas conductas que derivaban en la suciedad de las veredas y de ciertas zonas de Montevideo.
Sí, de todas formas, yo le diría que en algunos casos se ha actuado, ¿no? Quizás a veces no difundiéndolo tanto, ¿no? Nosotros hoy estamos en una estrategia que tiene mucho de tratar de generar reglas de convivencia, de observar, de tratar de desestimular para en un futuro inmediato, en la medida que se mantenga, pasar a otras acciones que tienen que ver con las multas y estas cosas. Pero bueno, el hecho es que esa determinación hoy está, que la Intendencia no va a escatimar esfuerzos en tratar de ser eficiente, pero también no va a dudar en aplicar una multa si ve que hay vecinos que están afectando a otros vecinos, ¿no? Porque más allá, acá no es un problema con la intendencia, es un problema entre vecinos que nos está generando un daño y que de alguna forma tenemos que encauzar, ¿no?
La intendencia anuncia que se pone dura y que ahora sí las personas que tiren basura fuera de los contenedores se exponen a pagar una multa o incluso a ir a prisión. Pero ¿cómo se hace? Porque recién Eduardo Pereira, director de la División Limpieza, explicaba cuál es el marco normativo, el artículo 365 del Código Penal y también un artículo del Digesto Municipal. La pregunta es cómo se lleva esto a la práctica. Rosario, tú has observado este tema con mucho cuidado desde hace tiempo. ¿Cuáles son tus dudas?
Mis dudas son en cuanto a cómo se puede llevar, aplicar concretamente a los hechos. ¿De qué forma la intendencia puede actuar sobre el individuo, digamos, que puede estar en falta a partir de un inspector? Es decir, un inspector de la intendencia creo que no tiene atribuciones para aplicar de por sí al señor de a pie una multa, más allá de que puede identificarlo en un comerciante o en una persona que desde su automóvil arroja algo de basura y entonces se identifica una placa. Pero si viene un señor por la calle cometiendo una infracción de ese tipo, no puede siquiera, tengo entendido, actuar directamente salvo con el apoyo de la policía. ¿Es así, Pereira?
Sí, eso es así.
Bien, entonces la multa, para aplicar la multa y aplicar lo que el código establece, tiene necesariamente que hacer una denuncia, tiene que actuar la policía puede detener a la persona, luego plantear al juez. ¿No es un procedimiento que a la larga va a llevar a que seamos muy pocos los que en definitiva puedan pagar esa multa? Yo sobre todo los jueves y viernes de noche, siento a tomar a puntapiés los contenedores que tengo, siento en muchos casos depositarlos en la mitad de la calle Cavia, he hecho la denuncia, he llamado a la policía y por supuesto aunque pase el patrullero, la persona que llevó adelante esa acción ni siquiera está en el lugar. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a aplicar estas medidas cuando el procedimiento es tan indirecto, no tampoco, bueno, tampoco para llevar el momento, ¿no?
Bueno, yo digo, voy a informar un poco cuál es el procedimiento que nosotros vamos a actuar y obviamente que en perspectiva la idea es ir generando una conciencia de crítica hacia este tipo de hechos, ya que, bueno, de alguna forma la sociedad tome partido, los vecinos y también la propia policía ante denuncias o ante constatación de cualquier policía o móvil policial. Uno se imagina que si nosotros logramos que, como ya hemos logrado, que haya un comunicado de parte de jefatura que le alerte a los móviles policiales de que traten de observar si ven este tipo de situaciones y traten de alertar a los involucrados, yo diría que nos puede ayudar bastante.
Más usted dice que ya hay entonces algo coordinado para que la policía actúe de oficio, digamos, esté atenta a este tipo de comportamientos.
Exactamente, que por lo menos a partir de estos días empecemos a generar una acción más decidida hacia este tipo de situaciones. Más allá de que obviamente la policía tiene cometidos muchos más importantes y que hoy son más dramáticos en la sociedad que el de fiscalizarnos los contenedores. Pero,
sí. ¿Pero qué ahí, más? ¿Qué más? Ante la pregunta que hacía Rosario.
Bueno, entonces, ¿cómo vamos a operar nosotros? Nosotros vamos a fiscalizar nosotros. Obviamente la Intendencia, Inspección General y los cuerpos inspectivos nuestros actúan con un servicio 222 y vamos a controlar zonas en las cuales estas situaciones se dan. Le diría que la seccional décima es la primera con la cual vamos a actuar en los próximos días. Si detectamos, vamos a observar. Si al otro día reitera la misma persona la práctica, en el caso de hablar de un hurgador o de un clasificador, vamos a llamar a la policía en esos días. Y la policía va a actuar. Lo que hemos acordado es que nosotros vamos a dar días y horas para que la policía tome como prioritario nuestros operativos en las distintas zonas, es decir, van a estar coordinados con cada una de las jefaturas a los efectos de que efectivamente podamos actuar de la manera que marca la ley. Y es la intendencia la que va a ir a ratificar la denuncia correspondiente en la comisaría que en la cual estemos con la cual estemos actuando, ¿no?
Pero supongamos que se trata de un hurgador o de un clasificador. ¿Cómo se hace para aplicarle una multa a alguien que a su vez está viviendo una situación social tan complicada?
En este caso es son los jueces los que determinan. Seguramente en la primera oportunidad no se le aplique multa y simplemente lo que suceda es que tenga molestias porque está retenido en una comisaría o porque nosotros le quitamos el carro o por distintas situaciones que se van a presentar allí. Pero eso lo determina obviamente la justicia en función de si es una persona que está reiterando este tipo de prácticas, ¿no? Pues acá el que lo está haciendo hoy hace más de un año que lo viene haciendo, ¿no? Mm. Es decir, el que dio vuelta o que nos tiró todo afuera en un contenedor en Pocito, generalmente lo hace siempre por todos los contenedores por donde pasa. Entonces lo agarraremos un día, lo agarraremos otro, si la intención es tratar de darle batalla a esa situación.
Yo he visto algunas situaciones, por ejemplo, como que un vecino cuelga en la parte de afuera del contenedor la bolsita naranja destinada a la basura reciclable. Es un caso de suciedad o de ataque a la prolijidad del barrio, aparentemente bien inspirado, porque ese vecino estaría preocupado por el hecho de que la basura reciclable se mezclara después adentro del contenedor con la otra basura. ¿Qué se hace en esos casos? Porque estamos hablando también de que el sistema de la bolsita naranja, de hecho, no ha funcionado como se esperaba, ¿no?
Sí, bueno, ahí usted lo definió bien. Es una persona que intenta contribuir, pero que nos está generando un problema también. Ahí nosotros lo que hacemos es solicitarle que toda la basura vaya al contenedor. Y que si un vecino llega a un contenedor y encuentra el contenedor con muy lleno o semi desbordado, que busque otro, ¿no? Es decir, tratar de alguna forma de contribuir entre todos a mantener la ciudad limpia, que es uno de los objetivos, ¿no?
Pero el mensaje es bien claro: la bolsita naranja no se puede dejar colgada fuera del contenedor.
No, de ninguna manera. La bolsita naranja tiene que ir adentro del contenedor.
Más allá de que tampoco es lógico que después se mezcle con la otra basura.
Más allá de que reconocemos autocríticamente que tenemos dificultades con el tema del sistema de recolección selectiva y que estamos pensando en la posibilidad de conseguir más lugares de acopio para la bolsa naranja y estamos trabajando en la posibilidad de un operativo y una experiencia piloto con contenedores verdes para los residuos húmedos y naranjas para los residuos secos. Pero digo, reconocemos que que estamos en falta, pero eso no se puede hacer. Las bolsas tienen que ir adentro del contenedor siempre.
Ahora, ¿cómo le va a creer la gente a la intendencia de que esta vez sí va a haber una campaña permanente y estricta con controles a este tipo de conductas? Se lo consulto porque ¿cuántas veces ha ocurrido que se anuncian este tipo de planes u otros parecidos? Mire, por ejemplo, ha pasado con el tema de los perros, ¿verdad?, y sus materias. Yo creo que no se están aplicando los rigores que en su momento se anticiparon. Entonces, ¿cómo sabemos que esto no va a ser algo de dos semanas, tres semanas, dos meses, y después se va a deflecar y volveremos a la de siempre?
Sí, yo lo que nosotros no podemos garantizar es el impacto en función de que los cuerpos inspectivos de la división limpieza no son importantes. Sí, el cuerpo inspectivo, que es Inspección General, con el cual tenemos acuerdo para actuar. Pero lo que sí garantizaría es que nosotros vamos a mantener una acción continua con esto. Es decir, que la política de sanción para los temas que tienen que ver con daños ambientales como este van a ser permanentes y que no van a cambiar. Es decir, esto ya es una definición estratégica. Nosotros hace pocas semanas atrás hicimos varios operativos importantes en zonas de volcado indiscriminado de empresas de volquetas que volcaban en los márgenes de determinados arroyos de nuestro departamento, y procedimos en forma rigurosa, y hoy tenemos un aumento del ingreso de volquetas en el sitio de disposición final, producto de que hemos llegado a un acuerdo con los volqueteros de que está todo, estamos dispuestos a discutir la reglamentación y aspectos de la misma, pero somos absolutamente intransigentes en que la basura debe ir en el sitio de disposición final y no en esas tipo canteras indiscriminadas que hay en la zona del Pantanoso o en la zona de frente al sitio de exposición final de Felipe Cardoso mismo. Entonces, de la misma manera vamos a estar actuando con estos temas.
Mira, una pregunta.
Y una cuestión. Lo que está previsto es regularmente hacer un balance de nuestras actuaciones, ¿no? Es decir, que así como estamos haciendo este lanzamiento, dentro de un mes y medio o dos meses vamos a dar públicamente los datos de lo que detectamos, ¿no? De cuántas personas hemos detectado, cuántas hemos observado, a cuántas hemos multado y a cuántas hemos derivado a la justicia.
¿Qué podemos hacer los ciudadanos para darles una mano en esta campaña? ¿Cómo debemos actuar? ¿Tenemos algún teléfono ante el que hacer una denuncia o directamente tiene que ser exclusivamente a la comisaría? Es decir, ¿no ha previsto la intendencia recibir de alguna forma durante todo el día, no dentro de los horarios de oficina, algún tipo de teléfono como para plantear una denuncia de una situación de este tipo?
Bueno, cuando estas situaciones de este tipo nosotros las canalizamos en general a través de los centros comunales, en los teléfonos de la división limpieza.
A mí los centros comunales a las 12 de la noche no me atienden.
Claro, ¿qué pasa en horas de la noche? ¿Dónde se puede hacer nuestras denuncias en horas de la noche?
Bueno, en la denuncia en horas de la noche son a la comisaría correspondiente, ¿no? Es decir, estamos hablando de una falta y en ese caso sería a la comisaría correspondiente.
¿Y las comisarías están dispuestas?
Los operativos van a ser de noche, ¿no?
¿Las comisarías están efectivamente dispuestas a recibir denuncias por este tema?
Es que no es que estén dispuestas, es que están obligadas.
No, ya sé, pero...
Digo, el problema,
como usted decía, hay cuestiones tanto más graves que tiene que atender la policía que probablemente a uno no le presten atención si va con algo de esto.
Ese puede ser otro problema, el grado de priorización que le den a este tipo de situaciones. Nosotros hablamos con los bomberos y nos dicen, bueno, para nosotros los contenedores no son una emergencia normal.
Claro, entonces...
Es decir, vamos con cineras apagadas, es decir, lo hacen en horas en las cuales no tienen trabajo importante, ¿no?
¿Y por qué no hay guardias de los inspectores municipales que puedan atender
situación? Los cuerpos de inspectores nuestros van a operar de noche, fundamentalmente, que es donde más se generan estas situaciones.
¿Y no pueden operar con un teléfono celular? ¿Alguien se puede llamar?
Es posible. El problema es que cuando uno... Hay que ser, me parece, por lo menos en nuestra visión, con el tema de los teléfonos, muy responsable a los efectos de no generar una demanda que uno no pueda atender, ¿no? Es preferible no generar esa expectativa que generarle que después me llame un vecino y yo le diga que no puedo ir porque no podemos cubrir ese servicio o que no atienda directamente el teléfono. Entonces hemos optado por ser cautos en esa materia en varios frentes, ¿no? Es decir, por lo tanto las denuncias nosotros las recibimos en la mañana, en el día, las reciben los centros comunales en la división limpieza y bueno, son los teléfonos que hoy están previstos, ¿no?, para eso.
Eduardo Pereira, director de la división limpieza de la Intendencia Municipal de Montevideo, le agradezco estas respuestas esta mañana. Vamos a ver entonces cómo funciona esta batería de medidas que ustedes han anunciado. Volvemos a conversar dentro de unos días, ¿le parece?
Le agradezco muchísimo a ustedes y un saludo a la audiencia.